Bus en Pitruf, quien busca impulsar la ley Gastón para aumentar las fiscalizaciones a los conductores y las empresas de transporte de pasajeros.
Una tía del joven de 19 años también entregó antecedentes reveladores sobre la condición en que algunos conductores guiaban las máquinas donde le tocó trabajar a su sobrino. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
Han sido días duros para los familiares de Gastón Adrián Cantero Valenzuela, de tan solo 19 años de edad, el auxiliar del bus de la empresa Turbus, que chocó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado en la berma derecha de la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 701 de la comuna de Pitrufquén, que dejó dos personas muertas y 43 heridos de diversa consideración, dos de ellos graves. La muerte de este joven oriundo de la comuna de Victoria caló fuerte en los vecinos y sus cercanos. Hace 8 meses que trabajaba en la empresa Turbus y estaba juntando dinero porque tenía la intención de convertirse en carabinero. La familia de Gastón afirmó que quiere impulsar la ley Gastón como una forma de establecer una normativa y un sistema más riguroso respecto a los descansos para los choferes que transportan pasajeros y también que aumente la seguridad para los auxiliares. Así lo precisó Bianca Villarroel, tía del trabajador.
Bueno, mire, la ley Gastón nosotros queremos impulsarla y para pedir más supervisión, que los choferes duerman, y tener un asiento exclusivo para el auxiliar, ya que el auxiliar debería ir atrás después que ya atendió todos los pasajeros, todo, él debería ir atrás, ¿me entiende? Y una supervisión con una cámara al chofer o algo tecnológico, ahora hay tanta tecnología que pueden ponerle algo en la mano y que si él se queda dormido, que suene una alarma.
La vocera de la familia también entregó antecedentes reveladores sobre en qué condiciones algunos conductores guiaban las máquinas, antecedentes que Gastón comentaba en casa tras terminar sus turnos en la empresa donde trabajaba.
Bueno, en cuanto a los comentarios que nos hacía Gastón, siempre él decía que él tenía que irlos despertando, que incluso a veces había momentos que se tenía que bajar, decirle pare aquí, buscar algo donde comprarle un café, incluso cigarro le compraba para mantenerlo despierto. Cero supervisión, si dormían bien o no. Eso es lo que no a nosotros le decíamos, pero ¿cómo? Es que eso así, a veces si zagueaban, dijo a veces una noche tuve que despertarlo como 5 veces. Él iba atento adelante para que no se quedara dormido.
En el accidente también perdió la vida la pasajera del bus, Pía Pascuala Molina Cancino, de 20 años de edad, con domicilio en la ciudad de Puerto Montt. La máquina había salido, recordemos, desde la capital de la región de Los Lagos, rumbo a Viña del Mar, cuando se produjo la tragedia. Hay que recordar que el chofer del bus se encuentra cumpliendo la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Villarrica, que ordenó el Tribunal de Garantía de Pitrufquén a petición de la fiscal Magna Gómez, que lo formalizó por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves. La radio intentó obtener una versión de la empresa Turbus sobre los antecedentes entregados por la familia de Gastón Cantero, pero desde la compañía afirmaron que no se van a referir al tema. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 3 minutos. El Servicio de Impuestos Internos se creyó contra 2 empresarios chinos por fraude al fisco tras presentar facturas falsas y crear una red de empresas fantasmas. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de 2 representantes de un mall chino, de los tantos instalados en Valdivia, que según el Servicio de Impuestos Internos crearon una red para bajar su carga tributaria. Según la investigación del servicio, hasta septiembre del año pasado, el monto defraudado era superior a los 310.743.000 pesos. Para lograrlo, habían creado una red de 20 empresas fantasmas como supuestas proveedores para el uso de facturas falsas. En específico, declararon 160 63 facturas electrónicas de operaciones que nunca existieron, lo que les permitió aumentar créditos fiscales por más de 128 millones 300 mil pesos. Además, declararon costos y gastos falsos por más de 182 millones. Tras poner la lupa sobre ambos empresarios chinos, el Servicio de Impuestos Internos detectó que las empresas fantasma utilizaban la misma dirección de IP de Internet para emitir las facturas y declarar los impuestos. Estas empresas, que no tenían una oficina física, tampoco contaban con bodegas o espacios para almacenar mercadería, y mucho menos tenían trabajadores contratados. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, valoró la investigación de impuestos internos, indicando que la evasión es el principal problema tributario que existe en el país.
Bueno, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo un trabajo riguroso en función de sus atribuciones. Se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento tributario por parte de las empresas. La elusión es uno de los principales problemas que hemos detectado en los últimos años en el país.
Otro elemento clave es que tras cruzar la información con la Tesorería General de la República, ninguna de estas 20 empresas tenía pagos de impuestos aduaneros y tampoco había importaciones registradas en el Servicio Nacional de Aduanas, lo que no concuerda claramente con el rubro de los molchinos que importan desde Asia todos sus productos. La querella ya está en curso y es tramitada por la justicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se lo hemos estado contando, la oficina del presidente electo afina los detalles de su desembarco en La Moneda. El foco está puesto en las medidas para los primeros 100 días de gestión, en un contexto marcado por la presión de los partidos oficialistas para aplicar medidas de shock.
En paralelo se trabaja en una nómina de nombres para el futuro comisionado de la zona norte y se ultiman las definiciones en torno a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con la cuenta regresiva en marcha para el 11 de marzo, fecha en que se va a concretar el cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast ya prácticamente cerró la conformación de la primera y segunda línea de su administración, solo restando la subsecretaría de Fuerzas Armadas. Superada esa etapa, el énfasis del trabajo político y técnico se ha trasladado a preparar la llegada al Palacio de Gobierno y a definir las acciones con las que el nuevo gobierno busca iniciar su gestión. Aunque el presidente electo se encuentra de vacaciones en el sector de la fábrica, en la ruta que une Puerto Varas con Ensenada, aún se mantendrá trabajando y lo mismo hará su equipo más cercano desde su centro de operaciones en la puesta en marcha del programa de gobierno. En específico, se releva este paquete de 90 medidas que se espera ejecutar durante los primeros 100 días, el denominado Plan Desafío 90. La agenda contempla iniciativas de distinto alcance, por una parte medidas de carácter más bien administrativo y por otra proyectos legislativos como aquel que busca tipificar como delito el ingreso irregular a nuestro país. A ello se suman propuestas en materias sensibles para la ciudadanía como listas de espera, en materia de salud y también procesos de desregulación, las que ya se encuentran sobre el escritorio de los distintos futuros ministros y ministras. Todo esto con un objetivo bastante claro: mostrar resultados concretos a la población, a la ciudadanía, en el menor tiempo posible y marcar así el ritmo de este denominado gobierno de emergencia desde su inicio. Sobre esto se refirió el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, relevando que ya tiene en el horizonte 60 obras de infraestructura pública estratégicas.
El plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Y ya se dará a conocer oportunamente, no soy yo quien va a hacer medidas. Nosotros lo que hemos estado es haciendo un levantamiento meticuloso, y como les hemos anunciado, hay un plan de 60 obras estratégicas de infraestructura pública.
En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, hizo un llamado a aplicar medidas de shock. Esto en línea con voces de los partidos políticos que piden que las prioridades del nuevo gobierno se expresen con hechos y de manera rápida, especialmente en este periodo inicial de gobierno.
Sin duda, tenemos la certeza de que en los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia en todos los ámbitos del quehacer nacional.
Por su parte, la diputada de Demócratas, Joana Pérez, apuntó a medidas legislativas para reflejar un cambio claro en los primeros 90 días, los primeros 100 días, como el aprobar la ley de control de identidad preventivo a migrantes y otras en términos, dijo también, de austeridad fiscal.
También, por cierto, medidas que el propio gobierno ha establecido en materia de austeridad fiscal, de poder extender servicios del servicio público que hoy día han estado bastante mermados.
Paralelamente, ustedes lo señalaban, la oficina del presidente electo continúa afinando definiciones claves, aún están pendientes nombramientos relevantes como la subsecretaría precisamente de las Fuerzas Armadas y también esta designación de un comisionado para la macrozona norte de nuestro país, cargo que tendrá la misión de coordinar las políticas de control fronterizo en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, apuntó a la presencia de gobernadores con distintos signos políticos, por lo que dijo sería relevante tener a un comisionado aunando las distintas visiones.
Y por lo tanto un coordinador de todo esto me parece alguien que puede tender puentes y puede ver que efectivamente la macrozona norte, por ejemplo, tiene problemas distintos en comparación a otras zonas del país.
En ese contexto se sigue delineando el perfil para asumir precisamente ese cargo, esa responsabilidad. De hecho, en medio de los posibles nombres que han trascendido las últimas horas, este lunes precisamente llegó hasta la oficina del presidente electo Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, experto en criminalística con experiencia internacional tras haber trabajado en Haití en materias vinculadas al crimen organizado y quien es uno de los nombres que se pone sobre la mesa a la hora de hablar de este comisionado para la macrozona norte de nuestro país, Néstor Tomás.
A ver, ¿cuál es el rol que se le buscaría implementar? Esto volvemos a reeditar, tal vez va a tener algunas otras atribuciones a medida que se conozcan, pero reeditemos la administración de Piñera II. ¿Por qué? Porque te acuerdas, Tomás, que se nombraban a representantes para la macrozona sur y lo que buscaban era implementar políticas, detectar políticas, entre ellos, por ejemplo, estuvo el abogado Pablo Urquiza, estuvo a cargo de la macrozona sur. Lo que se buscaría técnicamente es instalar un nombre que esté potencialmente cercano a las policías y al trabajo que se tiene que realizar en la zona norte. Ese sería como el fin de este cargo, de la creación de este cargo.
Sí, precisamente, porque vemos que los nombres de las delegaciones del norte de nuestro país, si bien en un principio se había hablado de que se buscaba figuras cercanas a las Fuerzas Armadas y Carabineros, finalmente terminaron siendo exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera, particularmente cercanos a las seremías en materia de economía, de salud, por lo tanto, no tienen esta cercanía con la agenda de seguridad, con la agenda de control fronterizo, por lo tanto, desde la oficina del presidente electo se había pensado en una nueva figura en un comisionado para la macrozona norte que sí tenga esta cercanía con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por eso se menciona al general en retiro, Daniel Tapia, general en retiro de Carabineros, porque podría, digamos, afianzar, primero coordinar todo lo que tiene que ver con la zona norte, pero también afianzar lo que es este plan escudo fronterizo en la zona norte de nuestro país que va a implementar José Antonio Kass en el inicio de su administración.
Mira, es posible que lo que se necesite en el norte, Néstor, sea una persona que teniendo contacto directo, relación directa con el presidente de la República, esté en la frontera. Claro. Porque resulta que aquí, ¿cuáles son las denuncias que se han hecho? Que se movilizan policías, se movilizan militares y pasan igual. Que están los militares en un lugar y a 200 metros están pasando las personas y los militares no se mueven. Están acá. Que hay cierta inercia, pero también se ha producido en el norte de nuestro país corrupción. Todos lo hemos sabido. Sí. Y por lo tanto, gente que paga incluso a policías chilenos para poder pasar. Entonces, ¿qué se hace?
Y eso es pasar personas, pero también pasar drogas, cigarros, remedios, etcétera.
Entonces a lo mejor lo que se necesita es alguien que no esté sujeto a todo eso, que esté mirando, informando, que se dé cuenta, pero tiene que estar en terreno. No, esta no es una guerra, obviamente, pero es algo así como ocurrió en la Guerra del Pacífico, en que el poder civil designó a un civil como ministro de guerra en campaña, o sea, en el terreno, Rafael Sotomayor.
Por ejemplo.
Rafael Sotomayor murió además en pleno desempeño de sus funciones. Pero eso, que miren, que observen, que se sientan vigilados. Ahora, para eso yo creo que no es bueno un exmilitar. Tiene que ser alguien fuera de eso, pero que lo esté mirando.
¿Quién?
Que no haya ninguna complicidad.
¿Quién es el general Tapia, digamos, desde el punto de vista de lo que hizo? Él fue director de investigación criminal de Carabineros de Chile entre el 2015 y 2018. Digamos, conoció, trabajó con las policías, como general, evidentemente, respecto a el trabajo investigativo desde el punto de vista criminal. Del 2018 al año 2026, ¿cuánto ha cambiado desde esa estructura, digamos, cuando él estaba en ese cargo, versus la realidad de hoy? ¿Eso se ha hablado ahí en la oficina del presidente electo?
No, todavía no se ha hablado porque estas trascendidos, estos posibles nombres son bien preliminares. De hecho, hoy día veíamos a Daniel Tapia como la primera vez, podemos decir, que apareció por la oficina del presidente electo, y se está en ese proceso, se está en la búsqueda de los perfiles más adecuados. Preliminarmente estaría entonces sobre la mesa estos nombres cercanos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, precisamente porque la intención del presidente electo era que las regiones de la zona norte de nuestro país, precisamente, elegir a perfiles cercanos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Sin embargo, esa opción se cayó en el camino por distintas razones, inhabilidades, algunas personas que declinaron. Por lo tanto, para poder llevar esa figura a la zona norte, se habría pensado en este comisionado. Pero todo eso está en búsqueda aún,
en
búsqueda del perfil más adecuado.
Claro, tal vez hay algo que les juega a favor al general en retiro Daniel Tapia, la comunicación. Ha participado en programas de televisión, o sea, si está sacando cuentas respecto a eso, tal vez ahí es el perfil que se estaba buscando.
Comunicacional.
Claro, de cómo saber comunicar. Porque parece que la oficina del presidente se ha pensado harto en eso.
Ya, no, pero estamos hablando de que no hay en extranjero. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Podría tener que ver. Como se dicen las cosas, puede calmar las huestes.
Sí, pero para eso está Mara Sedini, no el señor que está en la frontera. Bueno, puede ser. Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Se lo contábamos, mientras se prepara el desembarco del nuevo gobierno en La Moneda, en completo hermetismo se mantiene el presidente electo, José Antonio Kast, quien está de vacaciones en un fundo ubicado entre Puerto Varas y Ensenada, en la región de Los Lagos.
Los habitantes de la comuna lacustre, así como visitantes, respaldaron su derecho a descanso y le hicieron también recomendaciones para su estadía, porque, por ejemplo, Jorge, taxista, regularmente está estacionado frente a la plaza. El adulto mayor recomendó al presidente electo descansar para poder seguir trabajando. Y también hay otras personas, como por ejemplo Marilyn, del restaurante Donde el Gordito, que es un clásico en el centro de la comuna lacustre, quien lo invitó a llegar hasta el recinto. Bueno, vamos a conocer de esto y más junto a Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros a la altura del kilómetro 13 de la ruta entre Puerto Varas y Ensenada, a unos 400 metros del ingreso al fondo Santa Mónica, lugar donde hemos podido constatar permanece descansando de vacaciones el presidente electo José Antonio Kast, junto al menos a su esposa, Pía Adriasola. Su vehículo, al menos uno a su nombre, salió hace un rato en dirección hacia Puerto Varas y hemos podido constatar también que durante los últimos minutos se ha registrado un movimiento aumentado de ingreso y salida de vehículos en este punto de la comuna lacustre. El refugio sureño de la familia Kast y elegido para iniciar su periodo de vacaciones previo a la toma de mando el próximo 11 de marzo. Si bien no hemos podido conversar durante la jornada, tampoco ayer cuando llegó el presidente electo a Puerto Montt, sí hemos hablado con algunos puertovarinos y también con visitantes, quienes han mostrado su alegría, su conformidad por tener al presidente electo de visita en la comuna de Puerto Varas, y entre ellos pudimos conversar, por ejemplo, con Jorge, un taxista, antiguo taxista de la comuna de Puerto Varas. Él regularmente está estacionado justamente frente a la Plaza de Armas. Es un adulto mayor que recomendó al presidente electo descansar para poder seguir realizando sus labores.
Sí, pues tiene que descansar, es la única forma de seguir trabajando, porque si trabaja y trabaja, después no puede seguir trabajando porque tiene que descansar.
También recorrimos otros puntos clásicos del centro puertovarino, como el restaurante El Gordito. Ahí conversamos con Marlin Morales. Ella invitó al mandatario próximo a asumir las riendas del país a llegar al recinto.
Que venga Donde el Gordito a comer estas comidas ricas, tradicionales, de hecho en casa. Aquí hay pura mano de monja, pura gente portovarina trabajando.
Marinos en general expectantes de poder encontrarse eventualmente con el presidente electo, a quienes no se le ha visto durante esta jornada, ni en Puerto Varas ni en localidades cercanas. Tal como lo mencionábamos, sí, lo que hemos observado son ingresos y salidas de vehículo, particularmente durante los últimos minutos, la última hora prácticamente, y relacionado eventualmente a movimientos de los equipos de seguridad, sin duda a la espera de eventuales declaraciones. Puertovarinos y turistas han coincidido también en que el presidente electo debe visitar los clásicos atractivos de Puerto Varas, como los Saltos de Petrohue o recorrer el lago Todos los Santos, además de otros puntos turísticos de la provincia de Llanquihue. A la altura del kilómetro 13, en la zona en la que está descansando el presidente electo, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, sostuvo una reunión bilateral con la futura titular de la cartera, Mai Chomalí, esto en el marco del proceso de traspaso de gestión.
Se trata de la octava cita entre autoridades salientes y entrantes.
En la instancia que se concretó en el Ministerio de Salud, las autoridades de la actual cartera realizaron una presentación general del sector, incluyendo el presupuesto, la dotación de más de 200.000 funcionarios en los servicios de salud y más de 100.000 en atención primaria.
Entre los temas abordados se encuentran las listas de espera con énfasis en cáncer, los tiempos de atención, la salud mental, la campaña de invierno, la atención primaria universal, proyectos legislativos en curso y la normalización financiera del sector tras la emergencia sanitaria.
Desde distintos sectores, exministros como Elia Molina y Emilio Santelices coincidieron en que las listas de espera, especialmente en materia oncológica, deben seguir siendo una prioridad para la cartera.
Al respecto, se refirió la exministra de Salud de Michelle Bachelet, señalando que, además de ser prioridad para las personas, tiene que ser prioridad para la próxima ministra Chomalí.
Las listas de espera, por supuesto, son una prioridad para las personas, para los usuarios, y tienen que ser una prioridad también para el Ministerio de Salud.
En tanto, el exministro de Salud, Emilio Santelices, destacó el programa de vacunación de nuestro país, especialmente durante el invierno, señalando que es clave que la próxima administración continúe profundizando en ella.
Bueno, sin duda, Chile tiene una tradición sanitaria y particularmente en los programas de vacunación que nos hace lucir en el concierto internacional como los países que entregamos más cobertura y...
Todo esto mientras se conoció que la actual administración dejará 390 millones de pesos para el gobierno de José Antonio Kast en términos de difusión para la campaña de invierno.
Bueno, y en medio de los quiebres, los reproches cruzados al interior del oficialismo, Carolina Toá reapareció en el debate público con una reflexión crítica sobre la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio.
La exministra afirmó que la nueva izquierda es producto de dinámicas no resueltas de la exconcertación. Además, llamó a dejar atrás la recriminación eterna y emplazó a proyectar una izquierda moderna. Todos los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En un escenario de recomposición del oficialismo marcado, sabemos, por recriminaciones cruzadas entre el socialismo democrático y también el Frente Amplio, Carolina Toá volvió a intervenir en el debate político. Lo hizo con una lectura de fondo sobre las tensiones que atraviesan a la izquierda y su diagnóstico apuntó a una disputa no resuelta, a su juicio, sobre identidad, renovación y también proyecto político. En el podcast del senador Felipe Kast, la ex ministra del Interior sostuvo que la fricción entre estos dos sectores no puede explicarse únicamente por las críticas del Frente Amplio hacia la exconcertación. A su juicio, el origen del conflicto también se encuentra en la incapacidad de esa coalición, haciendo referencia a la exconcertación, para procesar a tiempo su propia renovación, lo que abrió aparte espacio para la irrupción de una nueva generación política. Desde esa mirada, Toá advirtió sobre los riesgos de construir identidades políticas a partir de la recriminación eterna del pasado, aunque también recalcó la necesidad de revisar críticamente los errores que se cometieron. En ese equilibrio planteó que se juega la posibilidad de proyectar una izquierda capaz de dialogar con el Chile actual, más allá, dijo, de disputas generacionales o relatos anclados en décadas anteriores.
En el tango siempre se necesitan dos, y si el Frente Amplio terminó siendo una fuerza tan como, digamos, descalificadora de lo anterior, hay también ahí hay una falla política de la dirección concertacionista.
Mientras algunos dirigentes coincidieron en que la exconcertación no supo procesar a tiempo su renovación, otros plantearon que el problema de fondo fue una desconexión programática con la ciudadanía. El exministro, militante del PPD, Sergio Vitar, coincidió en que uno de los principales déficits de la exconcertación fue la falta de una renovación oportuna de liderazgos. A su juicio, ese fenómeno tiene raíces históricas. Una generación, dijo, que ingresó tempranamente a la política antes del golpe de Estado, vivió la dictadura, el exilio y luego la transición democrática, lo que terminó prolongando su permanencia en los espacios de poder. Vitar sostuvo que ese alargamiento generacional impidió abrir espacios a dirigentes que hoy rondan los 60 años, mencionó a Carolina Toá, Álvaro Elizalde, incluso Mario Marcel, generando un proceso de estancamiento.
Entonces eso genera un cierto anquilosamiento y hace que la renovación no exista, las ideas nuevas no lleguen a tiempo. Eso sin duda es una enseñanza para el futuro, porque si no se te produce una ruptura intergeneracional.
Una evaluación similar expresó el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien afirmó que la exconcertación, pese a los logros que alcanzó, no logró impulsar cambios estructurales profundos ni un relevo político efectivo. Esa falencia, dijo, facilitó el surgimiento de otras fuerzas de izquierda nuevas, como el Frente Amplio, como una fuerza justamente emergente que alcanzó el poder con una generación nueva, con una experiencia breve y marcada, a su juicio, tanto por aciertos como también por errores.
Y eso motivó renuncias al propósito de cambio más estructural, dejó y permitió que se creara esta fuerza emergente llamada Frente Amplio, que buscó sustituir al Partido Socialista, cosa que no logró, pero es evidente que sí pudo llegar al poder.
En la misma línea, pero con un énfasis distinto, el senador de la DC, Iván Flores, planteó que el diagnóstico sobre el origen del Frente Amplio resulta incompleto si solo se reduce a la falta de renovación generacional. A su juicio, la irrupción de ese sector responde también a una pérdida de sintonía de las propuestas de la exconcertación frente a una ciudadanía atravesada por la frustración, dijo, y el desencanto con la política. En ese sentido, sostuvo que el desafío de la izquierda no es solo abrir espacios a nuevas generaciones, sino que también redefinir la forma en que la política se vincula con ellas.
Yo creo que el Frente Amplio surge por la falta de actualización y falta de sintonía de las propuestas de la exconcertación ante una ciudadanía que no solamente había venido viviendo algún grado de desesperanza, sobre todo en la juventud, o de enojo contra la falta de algunas políticas públicas desde la administración del Estado.
En ese mismo espacio de conversación, Carolina Toá también abordó el rol que deberá asumir la futura oposición bajo el gobierno de José Antonio Kast a partir de marzo, y en ese contexto sostuvo que la eficacia del progresismo no pasará necesariamente por reconstruir una sola coalición, sino también por articular entendimientos y prioridades compartidas entre distintos sectores como condición, a su juicio, para mantener incidencia política en un escenario que calificó como adverso. Todo esto en el marco del debate que también está abierto en el oficialismo respecto a cómo se van a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast.
Ya viene alguien dijo por ahí, escribió un libro, La Travesía por el Desierto, ¿no? Que va a ser la primera fase para ver y buscar liderazgo, qué es lo que van a pasar. Esto de que no escuchó la antigua concertación, claro, el mejor ejemplo es Marco Enrique Ominami en la campaña del 2009. ¿Qué banderas tenía MEO en el año 2009? Que obtuvo el 20%. Eran muchas las que finalmente el Frente Amplio levantó bajo el proceso constituyente y posteriormente con Gabriel Boric a la cabeza. De las cuales no cuajaron, por cierto.
Yo lo único que sé, Jeanette Jara masacró a Carolina Toá en la interna, en las primarias, la masacró. Diciendo, usted fue una mala ministra, usted de seguridad. Yo a usted no la nombraría jamás ministra, si soy presidenta. Eso fue, ¿no? Ese fue el discurso. Después resulta que pelean con el Partido Comunista por este asunto de Cuba, cuando, digámoslo, el Partido Comunista ha sido tremendamente consistente. Siempre ha dicho lo mismo sobre Cuba y cogobernaron con ellos. ¿Ahora les molesta? ¿Por qué no les molestaron antes? ¿No les molestó antes cuando...? ¿Qué es esto? Todos están cruzando los dedos ahora, o muchos de ellos, porque caiga el régimen cubano y así el problema cubano queda fuera, porque como quedó fuera Nicolás Maduro, ya nadie habla de Nicolás Maduro. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué consiste la izquierda hoy día y cuáles son los puntos de encuentro. Resulta que en algún momento el Partido Socialista dijo mejor que estemos con el PPD y la Democracia Cristiana. Pero ahora resulta que podrían estar con el Frente Amplio y dejar fuera al Partido Comunista. ¿Se entiende algo? Yo entiendo poco. Ahora, ¿se van a unir? Sí, claro. Para volver al poder, evidentemente. Pero lo de Carolina Tohá es muy, muy raro. ¿Fue la voz cantante de la nueva constitución o no?
Así es.
En el fondo hay todo un debate, y que también resurgió durante el periodo electoral, respecto a la identidad política de lo que se define como la centroizquierda, representada en partidos como las colectividades que forman parte del socialismo democrático, porque...
No es verdad eso. Porque, ¿qué es lo que es centroizquierda? Ser socialdemócrata. ¿Qué dijo el Partido Socialista? No somos socialdemócrata. No, por favor, nosotros no somos, somos de izquierda. No son de centroizquierda. ¿En qué quedó la centroizquierda? ¿Cuál es?
No, se terminó en ese momento.
Claro, cuando no existe.
Que entre gallo y medianoche el Partido Socialista quería dejar fuera la Democracia Cristiana. ¿Se acuerdan del PPD cuando andaban en esto? Álvaro Elizalde, sí. De hecho, era el presidente del Partido Socialista.
Por eso se habla de una falta de identidad, porque en el fondo también, a nivel pragmático, han concretado acuerdos con el Partido Comunista en más de un proceso electoral. Entonces, claro, esas discusiones que se dan ahora, por ejemplo, en torno a Cuba, que claro, molestan en algunos parlamentarios que comentan que no se puede aliar con el Partido Comunista si tienen esa posición, cuando hace un par de meses estaban detrás de una misma candidatura presidencial, en una campaña, en una misma alianza.
Me acordé de Michelle Bachelet.
¿Cómo se
corrió a...
Ya, pero toda esta discusión, estas diferencias, estas elucubraciones, ¿cómo se solucionan? ¿Cómo se solucionan? Yo creo que...
¿Ocurre alguna idea?
¿No? Sí, a mí... Yo voy a recurrir a la idea clásica, que se usa siempre. Yendo a la parte trasera de la puerta. Siempre en la puerta trasera, en una puerta trasera de las casas, está el escobillón.
Se toma con la pala y se barre.
Bajo la alfombra.
Que fue lo que dicen se hizo durante el gobierno de Gabriel Boric.
Exactamente. Y vamos para adelante.
Así es.
Gracias.
Muy buenas tardes.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso, y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Y pese a la lluvia intensa y el fuerte viento que se anticipa para las próximas horas, el Araucanía Pucón descarta un éxodo de turistas.
Termas, ferias y gastronomía local seguirán abiertas ofreciendo alternativas para los visitantes. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Biobío en Temuco.
A pesar del pronóstico que anticipa lluvia intensa, granizo y fuerte viento para este martes en la zona lacustre de la Araucanía, autoridades y empresarios turísticos confían en que la afluencia de visitantes no se verá significativamente afectada. La Dirección Meteorológica de Chile activó una alerta temprana preventiva regional vigente durante la tarde y noche de este 10 de febrero ante el posible impacto del sistema climático. Juan Pablaza, director de la Cámara de Turismo de Pucón, señaló que si bien las precipitaciones podría generar riesgos menores como la caída de árboles, los turistas pueden recorrer la ciudad sin mayores inconvenientes.
Tener precaución porque viene una lluvia fuerte y actividades a reservarlas con anticipación. Normalmente las empresas de turismo dan muy buen equipamiento y permiten hacer actividades, digamos, con lluvia.
Por su parte, la encargada de turismo municipal, Camila Silva, destacó que se espera superar la ocupación turística de febrero de 2025, que alcanzó el 90%.
Pucón sigue atendiendo, hay una gran cantidad de oferta turística funcionando, los días un poco más fríos, con más lluvias, la posibilidad de relajarse visitando los centros termales, los cuales tenemos acá 10 en nuestra comuna, visitar más algunos centros artesanales, ferias gastronómicas.
Desde el centro de montaña Pillán, su encargado Alfredo de Cesare reconoció que la lluvia podría afectar algunas actividades al aire libre, pero aseguró que la experiencia turística se mantendrá con normalidad.
Siempre la lluvia, el viento y los temporales afectan nuestra operación del centro de montaña Pillán por el tipo de actividades. Sin embargo, para el turismo yo creo que no tenemos ningún tipo de afectación, ya que sobre todo nuestros amigos de las termas.
Pese a la llegada continua de turistas, las autoridades advierten que la combinación de lluvias y el intenso flujo vehicular ha generado congestión en las principales rutas de acceso a Pucón. Recomiendan planificar los traslados con anticipación, respetar las normas de tránsito y tomar precauciones, especialmente frente a los tacos vehiculares, que en los últimos días han superado las 3 horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Aumentarán la señalética y buscarán priorizar los recursos para pavimentar en el 2028 lo que resta de asfaltado en la ruta entre Cochamó y Puelo, lugar donde este fin de semana 3 turistas murieron tras caer al agua en un vehículo. Nos entrega detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras la muerte de 3 turistas de la capital en la ruta entre Cochamó y Puelo, quienes cayeron al agua en el vehículo que transitaban por las malas condiciones del camino, que tiene curvas pronunciadas, es angosto y colinda con el mar, se reunieron desde el municipio y Vialidad, además de la sociedad civil. Allí se determinó una serie de medidas. A corto plazo, Vialidad está revisando la ruta para evaluar lugares donde instalar barreras de contención, si es factible, o en su defecto señalética, que delimite el borde de la calzada. Así lo informó el alcalde Francisco Donoso.
La Vialidad tiene que evaluar las medidas preventivas y de seguridad que tiene que establecer en la ruta, sobre todo en el tramo que tiene ripio. Manifestaron también que técnicamente hay tramos que poner barrera de contención es aún más achicar el espacio, el ancho de la ruta, lo que pone también en escenario de riesgo que se encuentren 2 vehículos, pero que además tienen una medida de seguridad que no recuerdo el nombre, pero que no es una barrera de contención, pero que pone en estado de alerta a los que transitan por la ruta y por sobre todo al aumento de población flotante que tenemos en estos periodos estivales, que la comuna de Cochamó cuadruplica su población.
A largo plazo esperan este año avanzar con el trámite administrativo para conseguir los recursos que permitan culminar con la pavimentación de la ruta entre Cochamó y Puelo, con obras que podrían iniciar en 2028, según explicó el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla.
Tenemos un proyecto de continuar con la pavimentación, tramo de Puente Cascajar, Puechequín. Esos son 12,4 kilómetros en total. El diseño lo tenemos listo. Nosotros lo que pretendemos este año es realizar primero la resolución satisfactoria del proyecto para poder postularlo para el año 2027, para que iniciemos expropiaciones. Y ojalá estar licitar, ¿cierto?, a fin del 2027 o 2028 y ya estar con la obra.
Además, en la zona se instalará una empresa que se dedique de forma exclusiva a la mantención de los caminos, considerando la alta ruralidad de Cochamó. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más información porque en medio del mejoramiento de la ruta internacional en la provincia de Osorno piden reforzar la seguridad vial en Puyehue debido al alto flujo de turistas y deficiencias que aún expone el tramo que fue abandonado hace 6 años. Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno con más detalles.
Y se trata de un sentir que expone la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, quien se refiere a los trabajos que hoy se están realizando en la ruta internacional CH215, particularmente con el reforzamiento en la seguridad. Recordemos que las labores en este punto de la provincia de Osorno se retomaron hace un par de meses, luego que las obras hayan quedado abandonadas por lo menos 6 años, cuando la empresa a cargo de los trabajos iniciales se haya declarado en insolvencia económica. Si bien los trabajos se retoman, señala que el aumento del flujo de turistas ha hecho que la accidentabilidad vaya teniendo un mayor porcentaje.
Esta ruta se licitó después de tanto pedir, rogar y suplicar. Es una ruta muy peligrosa porque en la noche no tiene iluminación, no tiene demarcación, y esta no es una ruta cualquiera, es una ruta internacional, lo hemos repetido en todos los tonos, y hemos tenido muchos accidentes con consecuencias fatales.
De esta manera, la alcaldesa de la comuna de Puyehue confirmó que está en directa relación con la Dirección Regional de Vialidad para poder atender los distintos casos que hoy están ocurriendo con esta ruta internacional, pero se confirma que los trabajos están ya retomándose con una nueva empresa que espera los finalice prontamente para que la ruta internacional CH215 pueda tener el impacto que requiere una ruta de estas características. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Más de 100 trabajadores de Chilolac en Ancud descartaron una propuesta sin sueldo que les ofreció la empresa láctea y esperarán definición por una eventual venta de la planta en medio de movilizaciones. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, Cristian Valdebenito nos cuenta más.
Todo esto se desarrolló en medio de una manifestación pacífica en el exterior de la planta láctea, donde la empresa Chilolac presentó a 110 trabajadores despedidos de la planta de Ancud una propuesta para suspender los despidos y mantenerlos vinculados a la firma sin pago de sueldos, mientras se define la eventual venta de la planta. La oferta fue rechazada por la asamblea. El presidente del Sindicato de Operarios, Juan Paredes, explicó que la propuesta fue descartada porque impedía a los trabajadores acceder al seguro de cesantía, dejándolos sin ingresos. Tras una reunión con el inspector comunal del trabajo, se acordó otorgar un plazo cercano a un mes antes de iniciar acciones judiciales, lo que permitirá tramitar finiquitos y beneficios legales.
Fue rechazado por la gente porque la propuesta significaba que al volver, al dejar sin efecto las cartas de aviso de despido, volviendo a vincularse con la empresa, no se podría cobrar los seguros de cesantía. Entonces eso significaba quedar sin plata y sin cobrar seguros de cesantía. Entonces ante eso la gente prefirió activar los seguros de cesantía y seguir como se estaba con el artículo 159.
Paredes agregó que la empresa se encuentra negociando la venta de la planta, alternativa que permitiría pagar deudas pendientes y eventualmente retomar operaciones, incluso con la opción de recontratar a parte del personal. Desde el sindicato no descartaron nuevas movilizaciones si no existen avances concretos dentro del plazo acordado. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones a un precio increíble, porque para nosotros tú estás primero. Por ti hoy somos un nuevo Claro. Claro, por ti cada día mejor.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Las 19:47, el Servicio de Impuestos Internos proyecta que el gasto tributario de 2026 superará los 7.000 millones de dólares, el equivalente al 2% del Producto Interno Bruto, lo que ha abierto el debate sobre exenciones y beneficios en el impuesto a la renta y su impacto en el recaudo fiscal.
El debate aumenta ante la propuesta del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de rebajar el impuesto de primera categoría a las empresas respecto a cómo afectará esto al déficit existente. Vamos a conocer todos los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, recordemos que una de las prioridades que definió el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estos tres pilares, podemos decirlo así, de la agenda económica, tiene que ver con una futura reforma tributaria que, por cierto, ya tendría fecha, o al menos así sería su anuncio, para el próximo mes de abril. Esta propuesta implicaría un recorte del impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las grandes empresas, pasando del 27% actual a un 23%, más cerca de los estándares OECD, e incluso se aventuran a llevarlo a un 20% al término de su administración para las compañías que incentiven la contratación de personas en riesgo de caer a la informalidad. Es decir, esta reforma, digámoslo así, se dividiría en dos partes. Sin embargo, esta idea hacia adelante podría enfrentar algunos desafíos. Un informe del Servicio de Impuestos Internos, con proyecciones para 2026-2030, reconoce que este denominado gasto tributario va a continuar restando importantes recursos para la próxima administración. Dice que ya va a enfrentar, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, un déficit fiscal importante hacia adelante. ¿Qué se entiende por gasto tributario? Bueno, menos recursos que recibe el fisco a propósito de exenciones, créditos, tasas reducidas, regímenes especiales, por nombrar algunos. Siguiendo esa línea, lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, se recibirían del orden de 7.378 millones de dólares menos, el equivalente a un 2% del PIB. Cifra que además señalan podría ir creciendo entonces con los años. Y ahí es donde se inicia todo este debate, un debate que, por cierto, es bastante técnico. Por un lado, hay expertos que señalan que la eliminación de exenciones tributarias es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero hay otros más cautelosos que dicen que no hay una evidencia empírica suficiente que diga que esto signifique más o mayores ingresos para el fisco. Germán Pinto Perry, experto en derecho tributario y académico de la Universidad de Santiago, es del grupo que comparte esta última mirada, lo ejemplificó con lo que hizo, por ejemplo, la ley 21.420 en su artículo 107, bien digo, de la ley de impuesto a la renta.
En su tiempo, consideraba como ingreso no renta el mayor valor en la generación de acciones. Lo cambió y ahora se afecta con una tasa de un 10%. La recaudación que se logró con esta modificación equivale a entre un 9 y un 10% a lo que se había proyectado. Por lo tanto, totalmente ineficiente.
Cierto, también hay quienes se inclinan por eliminarlas o que amplían este debate, digamos, a conversar, a discutir cuáles podrían tener continuidad y cuáles no. Es el caso de Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
Aquí lo que más conviene evaluar es las exenciones actuales, que porque muchas de esas nacen para contextos distintos, por ejemplo, exenciones que se crearon en pandemia, que a lo mejor ya no son necesarias y ahora no son generadoras de crecimiento si es que se eliminan.
Hay otros más confiados que también dicen o ponen paños fríos a estas proyecciones del Servicio de Impuestos Internos, sobre todo si consideramos que estas no recogen los cambios que pretende justamente implementar el nuevo gobierno, tanto por la reforma tributaria como lo es también el recorte fiscal de los 6.000 millones de dólares. Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax Legal, recurrió a lo que ya es la anunciada rebaja del impuesto de primera categoría, podemos decir un compromiso que ya ha asumido el gobierno entrante con el gran empresariado, y dijo que además esto irá de la mano con una reactivación del crecimiento importante.
Va a ser un gran estímulo para que exista una mayor inversión, para que todos los proyectos de inversión que están detenidos se reactiven, avancen, y por esa vía lograr una mayor tasa de crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal.
Mucha atención con esto, porque en el fondo lo que pretende la próxima administración es poder contener estos menos ingresos a propósito de lo que sería un mayor crecimiento, la denominada reactivación económica, que vendría compensado por el ya anunciado recorte fiscal. De eso dependería, digamos, que se dé un mejor escenario hacia adelante. Ojo que el aumento proyectado hacia 2030 en lo que tiene que ver con el gasto tributario por exenciones y otras cosas está asociado a lo que es el
crecimiento del PIB. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Si finalmente Chile llega a crecer como pretende el nuevo gobierno o llega a crecer más, el costo de este gasto tributario se mantendría marginal alrededor de ese 2%, es decir, no iría incrementándose como plantea el informe. Ahora bien, Gustavo Díaz, economista e investigador del Instituto Libertad, puso paños fríos a este anuncio de José Antonio Kast respecto del impacto directo que podría tener esta medida en la recaudación fiscal.
Ahora bien, reducir gradualmente la tasa corporativa por debajo del actual 27%, sin duda que va a disminuir la base tributaria y va a reducir los ingresos. El efecto de corto plazo sobre la recaudación es habitualmente inmediato.
Finalmente, lo que señala también el Servicio de Impuestos Internos en este informe de proyecciones desde 2026 hasta 2030 es que el principal gasto tributario está relacionado directamente al impuesto a la renta, tanto de personas como de empresas, también seguido por el impuesto al valor agregado, el IVA, el gravamen a los combustibles y así otros tributos. ¿Qué pasa? La eliminación de ciertas exenciones tributarias es un debate que ya se ha dado con anterioridad. Pasó, por ejemplo, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, es importante analizar lo que dicen los expertos respecto de, finalmente, si esta suerte de beneficios se elimina, ¿cuánto más contribuye eso al fisco? El aporte, lo cierto, es que es marginal. Y el debate tiene que darse con altura de miras porque hay algunas exenciones que tienen un carácter más bien estructural, no quiero decir permanente, pero sí estructural. Por ejemplo, lo que es la tasa ProPyme, ¿no? El impuesto que pagan las pymes. ¿Cómo, digamos, se le sube esa tasa corporativa a lo que pagaban antes de la pandemia? Sería un debate, digamos, políticamente complejo. O lo que pasa, por ejemplo, con la reforma ahora de las ferias libres, aprobada, por cierto, en este gobierno. También responde a una discusión de carácter estructural. ¿Se podrían eliminar esas exenciones? No creo que sea el escenario político.
Las pymes pagan un impuesto corporativo, digamos, empresarial de 12% actualmente. Sí. El resto de las empresas pagan un 27%. La diferencia es gigantesca, enorme. 12% es un impuesto bajo en cualquier parte del mundo para las empresas. La pregunta es si van a regularizar todo, van a pagar todos por igual, porque en el fondo las exenciones que existen establecen ciertas diferencias para determinadas situaciones.
Exacto.
¿Se elimina todo? Esa es la pregunta. ¿Son eficientes, son ineficientes? ¿Cuántas empresas pueden sobrevivir eliminando ese tipo de excepciones? ¿Cuántas pueden caer? Porque viven poco gracias a eso.
O sea, con todos los gastos o digamos, aumento de la jornada laboral que se reduce, el aumento de las previsiones en general, y si le sumamos esto, es difícil.
Es que es muy difícil, como si ponemos, digamos, en lista a quienes se le eliminan ciertas exenciones, por ejemplo, no se le va a eliminar a los adultos mayores por tema de contribuciones, por ejemplo, etcétera. Es un debate que es muy complejo hacia adelante. Ahora bien, yo creo que también hay que analizar lo que la propuesta, digamos, que no conocemos todavía en bruto, que se va a anunciar en abril, dijo Jorge Quirós, respecto de esta reforma tributaria. Muchos gobiernos lo han intentado antes y muchos han fallado en el camino, ni siquiera ha llegado a su discusión legislativa. Recordemos que el ministro Mario Marcel, exministro, también apostó, digamos, por esta reforma tributaria que contenía en sí misma medidas compensatorias para esta rebaja que incluían mayores impuestos para cierto tramo de la población. José Antonio Kast, en esta propuesta de Jorge Quirós, no pretende, digamos, ninguna medida compensatoria. ¿Y cómo se financiaría entonces? Bueno, él dice con mayor crecimiento. ¿Y si Chile no crece?
Hay una duda que yo creo que circula entre varios, ¿eh? ¿Cuál es la real situación fiscal de Chile? Y me refiero, los ministerios, ¿cuánta plata deben? ¿Cuánta plata se ha postergado en cuanto a cumplimiento de deuda? Se supo que el 8 de enero hubo una emisión de deuda por 4.375 millones de dólares, recién ahora, terminando el gobierno. Es una cifra gigantesca. A ver, son cifras enormes. Si uno mira cuánto rinde Codelco, son cifras casi lo que rinde Codelco, un poco menos de lo que rinde Codelco. Son cifras gigantescas. Entonces uno dice, ¿cuál es la real situación fiscal chilena? ¿A cuánto asciende efectivamente el déficit estructural? ¿Es de 2,8 el déficit del año pasado o fue mucho más? Porque se resulta que si el 8 de enero, eso son deudas que venían, ¿no es cierto?, del año pasado. Lo que pasa es que contablemente pasó este año, pero venían del año pasado. Entonces resulta que el déficit no fue de 2,7, sino 3,8.
No se sabe.
Y esto tiene que ver con lo que tú estás diciendo. ¿Es posible eliminar exenciones, etcétera, con esta situación fiscal? Yo creo que no se sabe todo lo que ha ocurrido o cómo está la situación de caja, por ejemplo, el gobierno. Hay que mirar.
Mucho va a depender de esta famosa auditoría, ¿no?, que ya se anunció a partir del 11 de marzo. Yo creo que el gran problema acá, a propósito de lo que tú dices, Tomás, y es el punto en eso, uno no quisiera poner en duda, ¿no?, las palabras de las autoridades, a ver si estamos hablando de la dirección de presupuesto, pero cuando la calculadora se ha equivocado tantas veces, ¿es un 2,8% o no? Cuando tenemos esta llamada deuda bajo la línea, la deuda del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, los compromisos de pago que nunca llegaron. Entonces, finalmente, ¿cuál es la cifra?
Muchas gracias. Gracias,
Vanessa. Buenas tardes.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En la alerta roja se encuentra la comuna de Chillán debido a